Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabo, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar.
Bienvenidos al episodio 94 de Club Gabo. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabo. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes, buscarlo como club@gabou y en YouTube, buscándolo por palabras claves o suscribiéndose a mi canal. Les recuerdo que si quieren ver cómo los comediantes crean su propio material de comedia, pueden ir todos los martes a las 22 horas a la jam de stand-up del Club Cultural Matienzo, donde los comediantes suben al escenario con una sola consigna: llevar material nunca antes estrenado. La entrada obviamente es gratis, y esto es en Pringles 1249 todos los martes a las 10 de la noche. El episodio de hoy lo grabamos en la casa de nuestro invitado en Villa Urquiza hace algunas semanas, apenas empezando el otoño de 2017. Para mí es un ejemplo no solo por su obra, también por cómo gestiona, por la forma en que piensa y plantea sus productos, por cómo se apropió de internet y cómo la usó como aliada en toda su vida. Es un escritor que nos hace reír, llorar, emocionarnos y pensar. Además de ser escritor, trabaja en radio, en televisión, teatro. Es un artista multifacético. Conocé la opinión de una de las personas que entendió cómo es el nuevo paradigma de creación y distribución de contenidos. Recibimos en Club Gabo a Hernán Cassiari. Mirá, lo primero que te quería comentar es... Hay un mail que a vos te llegó. Ajá. Hace... Todavía no lo pudimos definir, creo que el año 99, 2000, que decía: con mi hermano tenemos muchas diferencias. Decía, no creo que te acuerdes.
Seguramente no.
Sí, seguramente recibiste muchos como esto.
A ver.
Pero lo que coincidimos es en el placer de leer este blog. Pero tenemos una duda. Uno dice que sí, el otro dice que no. ¿Es verdad todo lo que cuenta esta persona en este blog o es un personaje? Y nos respondió que era verdad.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y de qué blog estabas hablando?
Del tuyo.
Pero yo tuve, claro, tuve muchos. Del mío, Orsay, de...
No.
De weblog de una mujer gorda.
De una mujer gorda.
Ah, ok. Entonces es al principio de
al
todo.
Al principio de todo.
¿Y te contesté yo?
¿O la contesté? Señora gorda respondió.
Ah, contestó la señora.
Sí. Y seguimos con la duda.
Diciendo, o sea, diciendo que todo es verdad.
Diciendo que era todo verdad. ¿Mm? Esa era mi hermana. Estaba muy enojada. Yeah. Después se enojó. Uh-huh. En su momento, claro. Discutíamos mucho. Y discutíamos tanto que ella agarró y me dijo: yo lo voy a escribir. Y te escribió ese mail que me lo recordó cuando le dije que íbamos a hacer este podcast.
Yo tenía.
Recibías, claro, muchos de esos mails, ¿no?
Claro, tenía un montón de lectores que estaban con la duda, que no sabían bien qué onda, si había un autor atrás del personaje, si el personaje era real. Era una época muy ingenua de internet también, en donde casi todo parecía verdad y eso. Era muy divertido escribir. Era muy divertido escribir poniéndose en el papel de otra persona para empezar y después ver qué reacciones había de los lectores cuando no sabían qué era literatura o cuando estaban ahí sospechándolo.
Estaba muy bien escrito para hacer un blog como real.
Claro, tenía de todo. Al principio estaba escrito de tal manera de que podía ser. Después empezaba a ver un poco más de literatura y al final había un componente de surrealismo tan grande en donde obviamente quedaba clarísimo de que no podía haber una ama de casa viviendo determinadas peripecias todo el tiempo.
Al final.
Al final, claro.
Claro. Sí. Al principio era la duda.
Al principio podía ser. Podía ser. Y yo me nutría mucho de esa confusión también.
El otro día tuiteaste algo así como que tu hija, la más grande, uh-huh, había viajado dos veces sola de España a Argentina y que vos a su edad no habías salido de Mercedes.
Sí, sí, claro.
¿Cómo puede ser que el mundo Cassiari sea lo que es? ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿Cómo pueden ser tantas y tan variadas ideas y tan geniales de una persona que no salía de Mercedes hasta una edad avanzada, por decirlo? No es que vos tuviste, no sé, recorriste el mundo de chico, tuviste distintas experiencias. ¿Cómo pueden salir tantas ideas?
Qué loco, porque yo tengo siempre la sensación de que no tengo ideas muchas, o sea, porque realmente no las tengo, no es que tenga ideas. A veces leo autores, no necesariamente literarios, sino gente que escribe series de televisión o que habla por radio, que le descubro ideas permanentes. Yo lo que tengo son recuerdos, no ideas.
¿Pero recuerdos de qué? Porque la de los países, uh-huh, por decir un ejemplo, es una idea. Sí. O sea, es una idea que yo entiendo, empezó con una cosa.
Claro.
Y después claro. Lo fuiste armando.
Entiendo eso, sí. Hay dos clases de texto o dos clases de cosas que me gustan escribir. Por un lado están los humorísticos, que son más reflexivos y que están más llenas de ideas, justamente. Pero no es lo que más escribo. Lo que más he escrito han sido anécdotas y recuerdos, sí, recuerdos míos propios. Y sí, claro, cuando voy a esa parte de las ideas, lo que tengo más que nada son sobremesas con amigos, en donde tiro una cosa.
Ahí está, esa era la pregunta.
Claro, se tira algo y si prende, de ese algo pueden salir diferentes variaciones.
¿Y qué, lo anotás?
En su momento ya no lo hago tanto, o sea, porque ya no escribo tanto como antes, pero cuando escribía mucho, lo que hacía era levantarme de esa sobremesa tambaleando y anotar en una libretita de la heladera pegada con un imán una frase corta que me resultara al día siguiente disparador para no olvidarme. Muchas veces esa frase al otro día era incomprensible. Otras veces decía, ¡ah, no, sí!
Era tal.
Esto es que hay que personificar a los países para que parezcan seres humanos. Lo hice una vez, se cagaron de risa, se puede hacer 19 veces más. Y después ahí ibas tirando de ese hilo.
Claro, eso no entiendo, digamos, sí, el desarrollo. Lo que no entiendo es de dónde sale, cuál es el germen de la ciudad. Ahora también veo que te estás inspirando en anécdotas que te manda la gente.
Sí, sí, eso es más hijo de que no estoy pudiendo escribir. De que no, desde que dejé de fumar no estoy escribiendo ni puedo encontrar un ritmo cadencioso y placentero. Entonces me nutro de otras historias para seguir soltando la mano. Pero en realidad no es lo que más me gusta hacer. Escuchar historias de otros y retocarlas. Me gusta más embarcarme en recuerdos propios, en ideas propias, cosa que no estoy haciendo desde hace un año y medio, pero que siempre fue como la parte más placentera de mi trabajo. El don de dónde sale, y a mí me parece que es oficio. Como hay bocha de gente que tiene oficio porque hace muchos años que hace lo mismo, entonces le sale más o menos bien. Y yo hace muchos años que hago esto y si no me saliera más o menos bien, tendría que estar haciendo otra cosa rápidamente.
Te quiero preguntar antes de pasar a otro tema. Vos decís que en este momento no estás escribiendo mucho. A mí me dijeron que alguien me dijo alguna vez que el artista o la persona que produce contenido, por decirlo de alguna manera, por momentos consume y por momentos produce.
Sí,
es como que son etapas. ¿Estás pasando por una etapa de consumo en este momento?
No,
particularmente.
No necesariamente, claro. Sí, estoy leyendo como siempre y consumiendo contenidos como siempre, pero no. No hay más de eso en la balanza, ni más ni menos de lo otro por esa razón. En realidad hay un cambio de hábito, más que nada. Estoy muy acostumbrado a generar contenido, estaba muy acostumbrado a hacerlo de una forma nocturna y con muchísimo tabaco, y desde que dejé de hacer esa vida, me cuesta muchísimo encontrar un ritual que me acompañe para seguir escribiendo de una manera placentera. Entonces lo estoy esperando que aparezcan esos rituales nuevos. Y mientras tanto hago otras cosas, como por ejemplo subirme un escenario.
Eso es un cambio muy marcado en vos, el que de los que te seguimos desde el principio, desde vos lo contás en el show también, cuando viniste a la obra de Gasalla, la vergüenza que te dio que te llamen para saludar al final, a la charla TED en Costa Salguero, donde saliste y leías en un texto de Matar al Intermediario.
Claro.
Ahora que te subís y sos un comediante.
Sí, es como que no quedó otra, justamente por esa razón. Dejarte. Ahí cuando estás muy acostumbrado a hacer algo que tiene que ver con lo creativo, a mí mucho no me interesan los resultados, sino el proceso. más que haber escrito un cuento, me interesa estar escribiendo un cuento. O sea, me interesa el proceso, me interesa... Hay un algo de muy placentero en la construcción de un hecho artístico. Algo lindo. Independientemente después de cómo lo tome el que lo recibe, ¿no? Hay algo lindo ahí. Cuando el médico me dijo que, no, que si seguía fumando me moría y no fumé más, esa construcción placentera del hecho artístico quedó suspendida. Completamente suspendida. O sea, lo siguiente era aburrirme. Entonces tuve que inventarme algo.
¿Pero vos estás hablando de cigarrillo, tabaco? ¿Eso sí, era claro, como fuente de... ¿Eso fue lo que
cortó? No es una fuente. Imagínate que vos aprendés a andar en bici silbando. En un momento, a los 4 años aprendes a andar en bici silbando. Y silbando una misma canción. La misma canción todo el tiempo. Si tenés después 45 años, no paraste nunca de andar en bici silbando, y el médico te dice que no podés silbar más, no vas a poder andar en bici durante un tiempo. Bien. No vas a poder andar en bici durante un tiempo. Porque está tan metido una cosa con la otra dentro de la cabeza que las dos cosas son las mismas. No significa que no sabés pedalear. Sabés pedalear, podés ir hasta Luján en bici, pero no te vas a divertir arriba de esa bicicleta durante un tiempo. Bien, yo estoy en esa etapa en donde tengo que encontrar otra canción, otra cosa que hacer mientras pedaleo para que me vuelva a divertir pedalear. Bueno, mientras eso ocurre, inventé una cosa que se llama patineta, con la que empiezo a andar sin silbar y sé andar en patineta sin silbar. Y eso es subirme un rato a un escenario. Cuando vuelvo a lo otro, me bajo del escenario y vuelvo a hacer lo que tengo que hacer, porque esto no es lo que tengo que hacer.
Ah, ¿no? ¿Vos sentís que no es tu lugar, el escenario?
No, es un parche de nicotina. Es una cosa que yo hago todos los jueves porque no estoy escribiendo. Si estuviera escribiendo, no estaría haciendo eso. Estaría escribiendo.
Claro, porque yo también veo que vos haces la participación en la radio.
Otro parche de nicotina. Que tampoco voy a volver a hacer ni de casualidad.
Son tus parches, entonces.
Sí, necesarios. Necesarios, además, porque si no, ¿qué
hago? ¿Y tienen fecha de caducidad?
Cuando vuelvo a escribir.
Pero cuando se dé, vas a decir, bueno, muchachos, hasta acá llegué con el teatro, con la radio, o...
Mira, ya está pasando un poco. Yo empecé a... Estamos haciendo de vuelta la revista Orsay, que no es puntualmente escribir, pero ya es volver a editar autores y todo eso. Y estoy haciendo mucho menos radio, muchísimo menos teatro. O sea, no le estoy dando bola, quiero decir, a todo eso. No le doy pelota. No sé. Cuando no tenía nada, yo estaba todo el tiempo en Eventbrite fijándome esto, gestionando esto, viendo cómo se difunde acá, cómo se produce lo otro. Ahora no tengo ninguna necesidad de todo eso y estoy todo el tiempo en Orsay. ¿Cómo se vende Orsay? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es más lo mío? Cuando más cerca esté de lo mío, más me voy a alejar de esos parches o de esas muletas, seguro.
Pero vos sabés que lo que haces en teatro está muy bien.
Me gusta, es divertidísimo.
No, pero más allá de eso, más allá de que vos digas, la paso bien y qué sé yo, está muy bien lo que haces. Te lo digo yo como productor de espectáculos, digo, es espectacular. Sí. Entonces, es como que un autor que vos respetes mucho, que vos leas mucho, de repente diga, no, yo escribo porque no puedo ver televisión, porque no me llega bien el cable. El día que pueda ver televisión...
Pero lo que pasa es que es una cosa que te decía hace un rato, a mí me interesa más el proceso que el resultado. O sea, los procesos tienen que ser necesariamente divertidos. Porque si no, ¿para qué?
Claro.
Entonces, yo tengo una... Me divierte un montón juntarme en el camarín con mi vieja y que pues digan... Y eso... No, me divierte un montón. Está buenísimo. Ahora, el día que yo tengo un cuento en la cabeza y que tenga que estar pensando en ese cuento, no me va a divertir un montón. Me divierto un montón porque no tengo nada en la cabeza.
¿Y cuánto tiempo te lleva escribir un cuento?
Porque no, es la vuelta al ruedo. Digamos, es volver, no es un cuento en sí. Vos pensás que...
Pero te pasa eso de que tenés un cuento en la cabeza y vas a comprar pan y seguís con el cuento en la cabeza.
Eso te iba a decir, claro. Hay una... En cualquier historia, escribir, realmente escribir esa historia, te lleva lo que... El tiempo que tardan los dedos en apretar las teclas. O sea, eso no es escribir. Escribir es pensar el contexto. Estás como un estúpido. Me ocurre muchísimo cuando veo partidos malos de fútbol. Muchísimo. O sea, a veces me siento a ver un Newell's Platense y a los 20 minutos de estar fingiendo que miro, estoy pensando una historia. Y es buenísimo. Y después cuando vas a comprar el pan, estás corrigiendo esa historia. Después sentarse es un rato. No es lo más importante. Es bajar es renderizar toda esa información y bajarla a papel de última. Pero lo mismo me pasa cuando estás pensando, si estoy pensando en una obra de teatro o en una presentación, una función nueva, me pasa lo mismo. Lo que me divierte a mí del teatro es que nunca lo hice fumando.
Entonces no sabes cómo es.
Me divierte porque sé que claro. Lo puedo hacer sin fumar.
¿Y qué te encontraste? Porque vos entraste, por decirlo de alguna manera, de grande en el teatro.
Sí.
Hace relativamente poco. ¿Qué te encontraste con la gente del teatro? Vos estabas acostumbrado a rodearte de gente de la literatura, de la industria editorial, ese palo, Feria del Libro.
Sí.
Que es un palo, imagino, muy distinto a la industria, por decirlo de alguna manera, del teatro.
En realidad,
no
me encontré con gente, me encontré con público.
Bien.
No con la gente de ahí, porque tampoco. Yo nunca tuve mucha relación con la industria editorial, ni tampoco con la industria del espectáculo, más que con vos.
No, bueno, pero un productor grande no te fue a ver, no fue uno de los más importantes de Argentina, seguramente sí.
No, pero yo mis amigos de Nacho, la Viaguerre, por ejemplo, que posiblemente sea uno de los productores más importantes que hay, porque en su momento hizo Más Respeto, y seguimos teniendo una relación de amistad, pero no laboral, ni nada por el estilo. De hecho, hablamos más de fútbol cuando nos encontramos que de otra cosa. Entonces, no desde ese lugar, pero sí me encontré con... O sea, cuando un público se sienta a ver lo que estás haciendo, no es lo mismo que cuando un público se siente a escuchar un cuento y punto.
Eso te iba a decir también. Una de las preguntas que tengo tiene que ver con eso, con cuando vos escribís un cuento, vos lo escribís y por ahí en 6 meses alguien te dice, che, leí tu cuento, muy bueno, después que lo publicaste, que pasó un montón de tiempo en el medio.
No, en realidad no, porque soy más animalito de blog. ¿Viste?
O lo pones en el blog, pero por ahí el otro día te dicen, en el teatro la risa o el llanto es ahí, inmediato, es en el mismo momento en que se produce.
Yo lo primero que descubrí de eso es que, para ponerte un símbolo de muchísimas cosas, pero se va a entender rápidamente. Cuando un escritor entiende que hacer silencio es un adjetivo, se encuentra una paleta nueva de palabras. Por ejemplo, para mí, adjetivar tiene en la escritura un porqué, un objetivo. Si adjetivo mucho, quiero ser más poético. Si adjetivo menos, quiero ser más coloquial. Entonces, el uso de adjetivo, el sustantivo, de la enumeración caótica, qué sé yo, hay un montón de cosas cuando escribís. Entonces vos estás previendo cómo se va a sentir el otro. Uh-huh. ¿Sí? Estás previendo, sos un jugador de ajedrez. Sí, bueno, entonces yo pongo estas 4 palabras acá, le pongo un punto y aparte le tiro esto y acá llora. Pero lo decís, sospechas eso, después, como decís vos, te enterás al otro día si eso ocurrió o no, etc. Cuando hacés funciones o ensayos, que es lo que hacemos nosotros, que no hacemos funciones, ensayamos con gente ahí, vas descubriendo esa adjetivación de otra manera. Yo aprendí, por ejemplo, a quedarme quieto, mirando para adelante y saber que eso estaba significando algo. Y cuanto más tiempo lo hacía, empezaba a significar otra cosa. Eso está bueno, porque de última te servirá en el futuro para escribir teatro. O sea, es complicadísimo escribir teatro si nunca estuviste arriba de un escenario. Porque no vas a entender nunca el componente del silencio y qué significa, o qué significa mirar para un costado, o qué significa... Hay un montón de cosas que, obviamente, no, sigo sin saberlas del todo, pero de una forma muy autodidacta, en un año y medio de subirme todos los jueves a un escenario, medio como que aprendés. Me divierte aprender esas nuevas fórmulas de comunicación presenciales, porque no estoy acostumbrado. Como me divierte aprender cuando le leía a Pergolini cuentos, diferentes matices de la voz, que obviamente los tenés adentro incorporados, pero que no sabés producirlos de forma urgente y a conciencia o a placer. Y todo eso es como aprender a escribir. Claro. O sea, ¿quién te enseñó que hay que explicar ciertas cosas de suspenso al principio y no al final? Las aprendiste leyendo, me imagino. Yo creo que aprendí leyendo a escribir.
¿Sí?
Y si no, hay otra manera de aprender a escribir. Leyendo mucho, mucho, mucho y preguntándome... Que yo supongo que a los 13 años me pregunté, pará, ¿por qué estoy sintiendo miedo leyendo El Gato Negro de Allan Poe? ¿Cómo puede ser que un tipo que ya se murió, que dejó una cosa escrita en 1895, ahora, en un martes de 1985, esté asustando a un chico de 13 años. ¿Cómo puede ser? ¿Eso es magia? ¿O hay un truco? No, hay un truco. Bueno, vamos a ver cuál es el truco. Después de cagarme de miedo, volvamos a leer esto para ver dónde está el truco y cómo puedo hacer yo para en el año 2057 hacer cagar de miedo a un gordito en la casa, en una casa.
¿Y con la comedia?
Lo mismo.
¿Qué cosas a vos te hacían reír y dijiste, bueno, vamos a desglosarlo? ¿Vamos a ver por qué me hace reír o voy a hacer reír como tal? Y aprendiste la técnica.
Sí, claro. A mí me pasó mucho siempre con la literatura. Siempre. Posiblemente el primer autor que me hizo reír a carcajadas, y me acuerdo dónde y cómo y por qué, fue Cortázar. Con cosas graciosísimas de sus libros cortos, libros de microcuentos, que eran muy chistosos en un sentido. Las historias de Cronopios y de Fama, o un libro de cuentos que se llama Un tal Lucas. Hay un libro de cuentos de un tal Lucas donde un personaje, Lucas, hace determinadas cosas en diferentes cuentos. Lucas sus cuentas es que hace cuentas. Lucas sus compras es que va a comprar. Lucas sus amigos y sus amigos. Y hay una, que no me acuerdo cómo se llama, pero que es Lucas con muchas ganas de cagar en un departamento muy chiquito, con muchos amigos intelectuales. Y él sabe que para ir a cagar tiene que ir a un baño que queda muy cerca del living y que los ruidos que va a hacer le va a imposibilitar después levantarse la mina que se quiere levantar, que está sentada en un sofá, media drogada a un costado. Entonces va al baño y trata de taparse con toallas para que el ruido de sus pedos no resuenen en el ambiente principal. Y todo eso está contado con un humor increíble. Yo me acuerdo que tendría 14 años, 15, y me desparramaba de la risa. Y del mismo modo que con El gato negro de Alan Poe, dos años atrás, yo me preguntaba cómo se hace esto. Después de reírme, volvés y decís, a ver, ¿por qué te cagas tanto de risa con esto? Y después tenés un montón de compañeritos en la secundaria y en la primaria para ver si lo podés conseguir vos.
Claro.
Y bueno, y la idea es conseguirlo, justamente.
Todo tratás de conseguir en la vida, por lo que veo.
Esas digo, cosas, las que...
No,
las
todas, que me... porque también estás atrás de la etiquetera, también te autogestionas el blog, también que esto para mí fue... que la verdad me sorprendiste cuando te pregunté, bueno, le pido a tu diseñador y me dijiste, yo soy mi diseñador.
Pasa que es comunicación, Gabo, es comunicación. El cuento no es solamente el cuento. El cuento es cómo estás vestido cuando lo contás, también. El cuento es si estás mirando a los ojos al otro cuando estás contando el cuento. El cuento no es la letra. Lo que vos contás no es solamente... Es cuándo lo contás, a qué hora lo estás contando, cómo estaba de ánimo el otro cuando lo estabas contando. ¿Está preparado el otro para recibir lo que estás contando? O sea, mi obra de teatro empieza cuando yo le vendo la entrada al tipo y termina cuando al día siguiente le pregunto qué le pareció. El espectáculo termina cuando yo pregunto qué le pareció al día siguiente en un gestor, en un formulario que el tipo tiene que llenar.
Me cuesta, claro.
No es solamente esa hora y media.
¿Y cómo entendiste eso? ¿Cómo entendiste que lo que importa es la experiencia total y no lo que podría pensar cualquier persona de a pie, que es voy a ver un espectáculo... Cuando empiece, cuando termine el espectáculo.
Porque es la forma... ¿Cómo te enterás vos de las cosas que te gustan? O sea, siempre hay alguien que te la vende. No necesariamente la propaganda de televisión ni el cartel en la calle. Generalmente un amigo.
Yo no consigo ir al cine o al teatro si alguien no me dijo que es muy bueno.
Exacto. Bueno, ahora, para que te digan que algo es muy bueno en un mundo donde casi todo es comunicación, tenés que decirle algo distinto. Entonces, yo sé... que en un punto, cuando hacemos la revista o cuando hacemos alguna obra de teatro, alguien le dice a alguien, ¿sabés que hay un gordo? No hablan de la obra de teatro ni de la revista. ¿Sabés que un gordo se junta con un amigo y sin publicidad hacen una cosa rarísima que es complicadísima de conseguir? Contás la historia. La historia que se cuenta es la difusión. O sea, lo genuino que resulta esa historia... lo conmovedor, lo divertido, lo bizarro. Cualquier cosa que ocurra al costado de la historia es la difusión que vos tenés de esa historia. Entonces, todo eso que hagas al costado de lo que se llama el producto bruto, todo lo que hagas alrededor, es lo que te va a servir como difusión. Cuanto más genuino, divertido, interesante sea eso, es más prensable. Prensable ya no en un sentido Clarín La Nación. Prensable en un sentido
boca a boca.
Personas.
Claro.
O sea, personas que se van a juntar a comer unas empanadas a la noche mirando un partido y en algún momento uno de esos cinco va a decir algo que tenga que ver con lo que estoy haciendo yo. Y a alguno de esos cuatro, la madrugada siguiente, va a googlear porque se acordó de eso y ya está. Es todo lo que necesito. No hace falta más otra cosa que eso.
¿Cómo hubiera sido tu trabajo hace 50 años, hace 20 años, cuando no había internet? Hoy internet es tu aliado.
Sí, sí,
es
claro.
Es tu medio de difusión.
Sí. Yo viví entre el año 90, exactamente desde el año 90 hasta exactamente el año 2000, en esa década, de concursos literarios. O sea, todo mi dinero ingresaba por concursos literarios. Yo nunca fui a un editorial a golpear la puerta y llevar un manuscrito. Sabía que eso era careta. Entonces lo que hacía, y lo hice realmente durante 10 años, era, me compraba unas revistas, algunas argentinas y otras hispanoamericanas, de literatura, que en las páginas finales tenían las agendas de concurso. Me fijaba más o menos dónde estaba la buena guita. Y me fijaba quiénes eran los jurados. Y los stalkeaba a los jurados.
¿Cómo?
Compraba libros o iba a la biblioteca a buscar libros de esa gente.
A la vieja usanza.
Para saber qué pretendía esa gente o qué le iba a parecer bueno. Entonces el cuento que yo mandaba a cada concurso era un cuento que en un punto, no imitando al jurado, pero sabiendo qué palo le gustaba a ese jurado. Te das cuenta leyendo la obra de persona, más o menos qué le puede gustar que le hagan leer. Y ganaba esos concursos. Y vivía de eso. En el 2000 puntualmente me gané uno en París, fui a buscar el premio, me enamoré de una catalana y me quedé a vivir allá. Y cambié de rubro y apareció internet y empecé a hacer esa misma pelotudez, pero de otra manera. Pero bueno, eso hacía antes de internet. Vivía de lo mismo. De la misma cosa que hoy.
Un creativo, porque...
Sí, no, pero digo
un trabajo de hormiga, además.
Que no necesariamente seducir a otro tiene que ver con internet. No, siempre no, hay que seducir a otro.
Me imagino que lo que hace internet, en tu caso, es facilitar la difusión. Yo creo que internet facilitó la difusión de un trabajo de un montón de artistas,
claro,
nuevos.
Claro, sí,
a nuevos. Por ejemplo, nuestro común amigo Zambayoni.
Claro.
Es un músico que a través de internet ya no puedo hablar más de masificar, porque ya no importa masificar.
Tampoco, no, claro, no tiene.
Vos tenés que llegar a los 500.000, 2.000 tipos que van a comprar tu entrada, tu libro,
claro,
o tu revista.
Claro.
Y eso internet lo permite perfectamente.
Sí, sí.
Y a veces cuesta explicarle a un creador de contenidos, a un comediante, a una persona que hace videos o cualquier persona que genera un contenido, que lo que tiene que hacer es no gustarle a todo el mundo, sino gustarle a su público. Y,
claro.
Y me parece que para gustarle a tu público te tiene que gustar a vos.
Bueno, es que justamente cuanto más específico o cuanto más segmentado sea tu target, más fácil es encontrarlo. ¿Dónde está tu target? Y sos vos tu target. Tu target sos vos.
¿Tu target sos vos? Claro. Esa es la pregunta.
Y para mí sí, dentro de la especificación absoluta, el target es uno. O sea, hacé lo que te gustaría consumir. No, si vas a hacer otra cosa, bueno, ya no sos esto. Sos alguien que busca justamente otra cosa. Llegar más lejos, ser más grandote, ser más masivo. O sea, para ser masivo tenés que hacer concesiones, necesariamente. En esas concesiones entras vos y hasta dónde entras vos como consumidor. Nosotros cuando hacemos la revista con Chile, lo que queremos hacer es la revista que no nos viene más por abajo de la puerta a nosotros. Porque quebraron todas. O sea, lo que queremos hacer es el Cerdo IPS, queremos hacer las que nos gustaban a nosotros. No queremos hacer una revista que tenga una multitud de temas, que hable de ecología, de las ballenas, de literatura. Me chupa un huevo la ecología, me chupa un huevo la ballena. Me interesa esto, voy a hablar de esto y todo lo demás. No me interesa en absoluto, en mi revista no va a estar. Por más políticamente correcto que sea, o por más sensatamente económico o rentable que sea. Va a haber en la revista lo que me antoje a mí, porque no la estoy haciendo para ganar plata ni para ganar público. Entonces es más divertido hacerlo de esa forma. Y después empezás a descubrir con el tiempo que en la segmentación no te cagas de hambre tampoco. Y está buenísimo.
¿Cómo es eso? A ver.
No hace falta tanto. Eso es. Muchas veces, ahora que estoy otra vez en un terreno más editorial, haciendo una revista de literatura sin publicidad, de muchísimas páginas, todo el mundo en los últimos 2 o 3 años preguntándose cómo se hace para financiar. 12 minutos tardamos en financiarla. Nada, no, o sea, ya terminó, o sea, no la vendí. No me hizo, casi no me hizo falta venderla. Fue tuc, tuc, tuc. Y llenamos el Auditorio Belgrano.
Está bien, pero,
y
vos,
punto.
Pero vos venís con un recorrido que te permitió...
Pero ese recorrido se llama comunidad. O sea, ese recorrido es la energía que gastás en armar comunidad. Hay un grupo de giles que la están gastando en caretear con gente que no tienen que caretear. En tratar de que los inviten al lado donde no hace falta ir, de ponerse trajes que no hace falta usar, en bailar con música que no hace falta bailar. O sea, hay un montón de energía que se gasta en cosas que son tan del siglo XX que cuando terminás llegando a ese lugar te das cuenta que es una fachada y es una garcha. Cuando en realidad, si vos sos vos mismo y estás en lo tuyo y te juntás con los que son como vos, te encontrás con 1000 chabones así que rápidamente te financian con ganas una cosa que vos querés hacer. Está todo el mundo tratando de que les financien sin ganas cosas que no quieren hacer. Bueno, ahí estamos.
Bueno, la presentación de la revista es ahora.
El 25 de junio.
¿Y quedan todavía? Si alguien quiere comprar.
La otra vez vi había 911, creo que quedan 90 y pico butacas.
Por ahí esto va a salir dentro de 15 días.
Sí, ni no. En 15 días seguro no. Pero está todo bien. O sea, va a estar en PDF gratis. O sea, que la idea justamente es esa.
No van a ser más. No. Es ese número.
No. O sea, lo que el 2 de junio creo que entramos en imprenta. Lo que se haya vendido el 1 de junio es el número que yo le digo al imprentero que me imprima.
Otra cosa que me gustaría comentar para terminar la charla es muchos comediantes de stand-up, sobre todo, que es lo que yo más conozco, tienen dudas sobre subir su contenido a YouTube o no, porque dicen, no, porque yo tengo 15 minutos de chiste, si yo subo 5, ¿cómo? Entonces yo le digo, te tienen que conocer primero, porque si no, claro, es muy difícil. Vos no solo vendés la revista bastante cara, sino que después la regalás.
Al mismo tiempo, en realidad, ¿no?
Claro, después. Bueno.
Porque en realidad el día que la entregamos a los 1000 que la compraron, ese mismo día, en ese mismo minuto, se sube el PDF, no es después.
¿Alguna vez dijiste vos que cuando vos regalás, después la gente te compra? Había toda una teoría.
Hay muchas, en realidad. Porque hay una para mis libros, hay otra para las revistas. En realidad, para cualquier hecho artístico que tenga el papel en el medio, tenés que contar con fetichistas, gente a la que todavía le gusta el papel. El fetichista no le importa si eso existe de forma intangible, es un fetichista, ¿okay? O sea, una persona que quiere oler algo que tiene tinta y que tiene papel, y que lo que hay que darle es la mejor versión de su fetiche, independientemente de lo intangible, de la calidad del texto. El texto puede estar en cualquier lado de internet, pero el fetichista quiere oler tinta, oler papel. Yo soy ese fetichista, o sea, yo los conozco porque soy uno. A mí me gusta mucho. O sea, este libro de 1200 páginas que está acá, está en Kindle también. Obvio que está. Me chupo un huevo que esté en Kindle, yo lo quiero así. Yo me siento, lo leo y está ahí abierto. Entonces, todavía vemos un montón de fetichistas. Estos tipos van a financiar el contenido intangible. Estos 1000 que quieren ese tocho de papel financian a más o menos 1,5 millones que se va a descargar el contenido.
Que quiere leer el contenido.
Que quiere leer el contenido. Ahora, ¿pero quién le paga a Beatriz Arlo, a Pedro Mayral, a Horacio Altuna, a Alberto Mon, a Linier? Todo eso que va a haber intangible ahí adentro. Bueno, los 1000 fetichistas se lo van a pagar. Los otros no. El nicaragüense, ¿qué va a pagar? Si no se la podemos ni mandar por correo.
Igual te
clarísimo
cuento,
el correo.
Te cuento, hay un tercer grupo, que soy yo. Uh-huh. Que lo que queremos es que el contenido esté y esté disponible.
Sí.
Y sabemos que tenemos que hacer un aporte,
claro,
para que eso suceda. Yo en realidad lo voy a leer seguramente en digital, porque yo leo generalmente en digital, en Kindle. Pero quiero que ese contenido esté, aparezca. Y bueno.
Hay una educación ahí, en realidad. Hay una educación. O sea, el hecho de ponerle en automático en tu PayPal que todos los meses haya 10 euros para la Wikipedia, y es una educación. O sea, si vos, ¿cuántas veces entras a la Wikipedia a preguntar cosas o a querer saber algo? Bueno, que una vez por mes la Wikipedia entre tu PayPal y listo, ya está, listo. Te lo sacás. lo aprendés y se lo enseñás a tus hijos. Y listo. Y se acabó. Y las cosas van después, van fluyendo. Entonces, yo también hago eso. Hay cosas que me gustan y que no me interesa tenerlas en papel. Pero eso es una educación que yo supongo que el cristianismo intentó enseñar desde el principio de los tiempos, pero que no te daba el resultado. El cristianismo te decía, che, hay que hacer el bien sin mirar a quién, pero no te decía de qué carajo vos recibías la recompensa, de qué manera. Internet es un cristianismo que te da resultado. Te dice, después mirá, la Wikipedia está ahí. O sea, vos estás poniendo esa platita ahí, sin mirar a quién, no sabés ni quiénes son, son un grupo, los guardianes del fuego. Le cambiás la fecha de nacimiento a John Lennon y en 2 segundos alguien la está corrigiendo otra vez. Bueno, todo eso es un bien. Si vos haces el bien en ese lugar, te vienen cosas buenas todo el tiempo. Bueno, eso te lo decía el cristianismo, pero no había wifi. Claro. Ahora hay wifi.
Bueno, genial. Muchas gracias.
Por favor, Putin. A vos.
Auspició Stand Up Time y comedia.com.ar.